Buenos días a todas y a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a los integrantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Desde luego que la bienvenida a los padres y a las madres de Ayotzinapa. Los hemos convocado el día de hoy a esta rueda de prensa porque ha sido una semana con acontecimientos relevantes para el proceso de búsqueda de verdad y de justicia de los padres y madres de Ayotzinapa. A 3 años y casi 8 meses tenemos finalmente una sentencia en sede nacional del Poder Judicial de la Federación que da cuenta de lo que dijo en su momento el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana, que da cuenta de lo que dijo en su momento Naciones Unidas, que da cuenta de lo que han dicho de manera reiterada estos rostros dignos que desde hace más de 3 años buscan a sus hijos. Finalmente, el Poder Judicial de la Federación les ha dado la razón, no solo en términos de que la teoría de caso respaldada por el gobierno federal no tiene asidero fáctico, no tiene asidero de evidencia, sino que también estamos frente a una investigación plagada de irregularidades, prácticamente una investigación plagada de construcción de montajes, tendríamos que decir, y basada en procedimientos ilegales como la tortura. Igualmente, además de esa sentencia del primer tribunal unitario colegiado de Reynosa, Tamaulipas, el día de ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe balance del primer año de actividades del mecanismo de seguimiento, después de que el gobierno federal corriera literalmente al GIEI, al grupo de expertos, se estableció un mecanismo de seguimiento de esas recomendaciones. El informe de la Comisión Interamericana es devastador, es claro en términos de que la investigación ha tenido un sesgo desde la presentación de la mal llamada verdad histórica, pero no solo eso, sino que es claro que se ha evitado investigar, advertir avances en líneas de investigación que son cruciales para el caso. El GIEI fue muy claro y dejó una línea de investigación relacionada con autoridades municipales, estatales e incluso federales. Lo que nos dice la Comisión Interamericana es que no hay avances en ese supuesto, pero además nos dice claramente que el basurero hay que sepultarlo primero, y segundo, también nos dice que espera el compromiso del Estado mexicano para cumplir a cabalidad la sentencia emitida por los magistrados. Hoy los hemos convocado a todas y a todos para escuchar la voz de la legitimidad de quienes han caminado durante más de 3 años, la voz de la legitimidad de quienes han sido tachados por el gobierno federal como tercos, sí, como aquellos que tienen agendas distintas a la verdad y la justicia. Ya les habían dado la razón los mecanismos internacionales y hoy les da la razón el Poder Judicial mexicano, y lo tenemos que decir así, con esa claridad. Vamos a dar inicio al desarrollo de esta rueda de prensa. Lo relevante para nosotros es que escuchen la voz de quienes se han defendido, de quienes han luchado y de quienes han pedido verdad y justicia desde el día uno. Empezaremos para eso con la señora María Elena.
Buenos días. Primero que nada, quiero agradecerle a todos los medios de comunicación que siempre han estado con nosotros, que siempre nos han acompañado. A 3 años, 8 meses, estamos aquí de pie, los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos. Desde el principio dijimos que teníamos la razón, y ahora un tribunal mexicano nos da la razón también. Lo dijeron con pruebas científicas el grupo de expertos independientes, que el gobierno mexicano corrió. Lo dijo la ONU y también los maltrataron. Pero ahora, con esa valentía, lo dice un tribunal mexicano, que el basurero quedó sepultado, la verdad histórica quedó hecha a pedazos. Para nosotros los padres ha sido difícil luchar con este gobierno, pero hoy hay 2 motivos para seguir de pie, para seguir en la búsqueda de nuestros hijos. El informe que dio ayer el mecanismo de seguimiento y la sentencia sentencia que emitió el Tribunal Mexicano. Nos ha dado mucha fortaleza de seguir nosotros en pie de lucha y no vamos a descansar. Para hoy la verdad histórica ha quedado sepultada. Nos abre caminos a otras líneas de investigación que siempre lo dijeron muy acertadamente el mecanismo y el GIEI. Para eso también quiero agradecer a nuestros representantes legales que siempre han estado con nosotros, a las organizaciones, porque hoy más que nunca los necesitamos para saber la verdad de nuestros hijos. Muchas gracias. María Elena Guerrero Vázquez, mi hijo Giovanni Galíndez Guerrero.
Ahora seguiremos con la participación de don Mario González.
Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su cobertura que nos dan a los 43 padres de familia. Mi nombre es Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández. Señor presidente Enrique Peña Nieto, le pedimos, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones del Poder Judicial iban a ser cumplidas. A casi 4 años de dolor, de desesperación y de mucho coraje, el Poder Judicial ha emitido su resolución. Es por eso que le exigimos la voluntad y de garantizar económicamente y humanamente posible para que realizar la comisión de investigación. Nosotros los padres hemos exigido la presentación con vida, hemos luchado y hemos sufrido, pero no se nos hizo caso. Ahorita 3 jueces del Poder Judicial lo acaban de decir muy claramente, y no es una petición, es una resolución y es una orden. Para nosotros lo que nos hace daño son estas respuestas que desafortunadamente no tienen ninguna autoridad para decirlas o fundamentos. Nosotros los 43 padres de familia sabemos perfectamente y no somos ingenuos, porque es el mismo gobierno que nos ha mentido durante casi 4 años y no nos ha dado respuesta del paradero de nuestros muchachos. Pero es la oportunidad para el señor presidente y su estado y su gobierno de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión antes de irse. Los 43 padres de familia le exigimos el respeto al derecho como víctimas a la verdad. Gracias.
El llamado que hace don Mario es muy claro. La pregunta tendría que ser: ¿por qué tendrían estos padres y madres, después de 3 años y 8 meses, volver a creer en este gobierno? En este gobierno de este presidente. Por lo tanto, el llamado es que haya una expresión pública inobjetable del compromiso institucional para dar cumplimiento con la sentencia. Y están haciendo un llamado para que esa expresión pública del gobierno sea directamente del presidente. Seguiremos la rueda de prensa con la participación de doña Blanca Nava.
Buenos días a todos los presentes aquí. Pues, otra vez estamos aquí presente con una dignidad, con, con más esperanzas por las nuevas investigaciones que ha dado la CID y ahora este tribunal magistrado que nos ha dado la razón, porque nosotros siempre la habíamos dicho, pero afortunadamente hay personas ahora que sí quieren llegar a la verdad, que sí quieren hacer su trabajo como debe de ser, no como nos ha hecho la PGR, formulando tantas mentiras, fabricando mentiras, ha pasado por todas las mentiras que ha hecho la PGR y nosotros como madre, siempre con la esperanza de volver a encontrar a nuestros hijos. Y ahora que estos valientes magistrados han declarado y han dado su sentencia a favor de nosotros, ¿por qué? Porque están haciendo su trabajo como debe de ser, porque por fin se va a hacer justicia. A 3 años, 8 meses de sufrimiento, de dolor y desesperación, ellos han ordenado que se haga una comisión especial para la verdad y la justicia. Y esa es una muy buena oportunidad para que nosotros traigamos de nuevo a los expertos. Nosotros como padres y madres queremos que regresen los expertos, porque con ellos descubrimos las anomalías del gobierno. Descubrieron muchas anomalías, muchas mentiras. Dejaron 4 líneas de investigación que hasta este tiempo que llevamos en búsqueda no se han cumplido. Y ahora es la esperanza que tenemos para llegar a la verdad, para llegar a la verdad y que se haga justicia, recuperar a nuestros hijos, porque como madre nunca la hemos perdido la esperanza. Y pues estos magistrados valientes fueron más valientes que los procuradores que nos pusieron y nos cambiaban a cada rato. Ellos sí quieren trabajar honestamente y quieren llegar a la verdad. Y pues nosotros seguiremos en la lucha y con estas nuevas declaraciones, nuevas sentencias que dio el magistrado, lo vamos a lograr. Y pues le doy las gracias a todos los que están aquí presentes, que siempre nos han acompañado, los medios que se han dedicado a sacar la verdad. Muchísimas gracias. Vamos a lograrlo, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Y pues que regresen los expertos, es lo que queremos. Gracias.
Buenos días a todos. De antemano, como siempre, con mucho respeto, nuestro agradecimiento a los medios, principalmente a aquellos que han seguido pendientes de este caso a 3 años, 8 meses. Hoy, los padres de familia, los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, tenemos un nuevo camino que nos han presentado los magistrados. Desde el 28 de octubre del 2014, cuando tuvimos la primera reunión con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, él suplicaba a los padres y a los que estuvimos ahí un poquito de confianza, que con el paso de los días, meses y años, no pudieron recuperar. Insistimos en que el gobierno de Peña Nieto perdió definitivamente la confianza de los padres de familia y de los alumnos. Hoy queremos reconocer que uno de los 3 poderes que hay en nuestro país se ha bajado los pantalones dictando una sentencia conforme a la justicia. Por eso, nuestro agradecimiento a los magistrados por ese valor, porque no es fácil, lo sabemos, cuando un país tiene fallas estructurales, porque así lo menciona el grupo de expertos independientes, fallas estructurales de gobierno donde reina la corrupción, la impunidad y el compadrazgo. Hoy vemos cómo la justicia empieza a ver, a abrir las ventanas para saber la verdad, para llegar al paradero de los jóvenes. Peña Nieto decía en aquel tiempo que topara con quien topara, a la brevedad posible sabríamos dónde estaban los jóvenes. Hoy vemos cómo en los informes que se han repetido, casi similares, de la ONU, de los expertos independientes y ayer de la CID, corroboran que la verdad histórica nunca existió y que definitivamente está sepultada. Hoy exigimos a Enrique Peña Nieto que acate la sentencia del tribunal. Hoy no es una recomendación de instituciones internacionales como la CID o la ONU. Hoy es una sentencia de un juez mexicano y que tiene que acatarla. No venimos a pedirle, venimos a exigirle a que acate esta orden. Esa es la postura de los padres de familia. Hoy el camino y la brecha se empieza a ampliar para poder llegar al paradero de los jóvenes y nos da mucho más ánimo porque vemos cómo hoy la justicia lenta pero llega. Nuestro agradecimiento de todo corazón a los magistrados, nuestro respeto y admiración de la misma manera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde el inicio ha seguido de cerca este movimiento y que bueno, hoy lo dijeron los padres, abre un panorama más amplio y estamos seguros de que lo vamos a lograr. Estamos a la puerta de la verdad, de la justicia y del castigo a los responsables. Muchas gracias por estar aquí y esto continúa hasta ver tras las rejas a los responsables de este crimen de Estado. Felipe de la Cruz.
Muchas gracias. Don Felipe, continuaremos con doña Cristina Bautista.
Neshtile noshtime, nikan huayistoke, de chompalevet kinta chiyatokonewa, noshkin yahame, teishkupina yahame, nochimuyahuaske intlatole. Buenos días, Centro Pro, Tlachinola, Serapaz, Fundar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los medios de comunicación, agradecemos su acompañamiento. Ayer escuchamos a la Comisión Interamericana dar su informe de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa. Sabemos que nos han acompañado desde la primera semana de octubre de 2014. Como nos han dicho a todos, que nos acompañarán siempre hasta encontrarlos a nuestros hijos. El informe de balance que presentó la comisión fue muy claro en decir que la PGR ha sido muy lenta de investigar, sino que también su investigación está llena de irregularidades. La CID ha dicho, volvió a insistir de las recomendaciones el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. La PGR no ha querido avanzar. Por ejemplo, no ha investigado a los policías.
Muchas gracias, doña Cristina. Quisiera yo aprovechar el momento solo para dar unos trazos muy breves del contenido de la sentencia. Como ustedes saben, se trata de una sentencia que es consecuencia de un conjunto de amparos de un grupo de acusados que hoy están detenidos. Su alegación principal fue la tortura, tal como lo constató Naciones Unidas en su informe Doble Injusticia. Al hacer el razonamiento, los magistrados que analizaron todas las declaraciones de la acusación que puso sobre la mesa la PGR, en total eran 21 pruebas y de esas 21 pruebas, 19 eran declaraciones. De esas declaraciones lo que advirtieron es que se podrían presuponer elementos consistentes de tortura. Presuponieron también que las denuncias de tortura que ellos hicieron no se investigaron. No ordenó su liberación los magistrados, lo que ordena es que se reponga el procedimiento, que se hagan estudios por instituciones independientes. Desde ese momento ya advertían los magistrados que la PGR no era independiente para investigar la tortura. y una vez hechos esos estudios independientes, se volviera a resolver su situación jurídica. A partir de ahí, el razonamiento de los magistrados es que la tortura no solo violenta los derechos de los torturados, sino también violenta los derechos de las víctimas, de estas mujeres y hombres que buscan a sus hijos. ¿Por qué? Porque pone en riesgo la verdad y pone en riesgo la justicia. A partir de esa valoración que hacen los magistrados, hacen un análisis de la investigación que ha efectuado en el caso de Ayotzinapa la PGR. En ese análisis que hacen los magistrados, es devastador su juicio. La investigación ha carecido de independencia, de imparcialidad, de autonomía y no ha sido eficaz. Hacen un particular énfasis en el sesgo de investigación en una sola teoría de caso que no tiene el asidero probatorio para asegurar que esa es la verdad. Luego entonces concluyen que el órgano que constitucionalmente está facultado para investigar y procurar justicia no es independiente y autónomo. Concluyen que la PGR tiene un conflicto de intereses natural, así lo llaman. Y en vía de consecuencia es que los magistrados intentan construir una medida adicional, le llaman, una medida alternativa. No le quitan a la PGR la potestad de seguir investigando. Dicen que en esta comisión de investigación para la justicia y la verdad, en el caso Iguala, el Ministerio Público seguirá siendo parte. Pero sí le establecen una serie de controles externos para dotar a la investigación condiciones de independencia y de imparcialidad. ¿Cuáles son esos controles externos? La presencia de las víctimas y sus representantes, la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e incluso son claros los magistrados en decir que podrán formar parte de esa misma comisión organismos internacionales. Más aún, en el párrafo 1134 de la sentencia, establece una recomendación explícita para que regrese el GIEI. Estamos no frente a una comisión de la verdad de orden clásico, estamos frente a una medida de justicia extraordinaria, en donde estos tres magistrados valientes lo que intentan es paliar que la institución que debería de responderle a las víctimas de graves violaciones, como son estos padres y estas madres, no actúa de manera independiente e imparcial. Frente a esta propuesta que hacen los magistrados, son claros los padres y las madres. Para ellos representa una oportunidad. Ahora bien, ¿quién tiene que implementar esta nueva comisión? Pues es el mismo gobierno Enrique Peña Nieto. Y la pregunta tendría que seguir siendo, ¿por qué creer en el gobierno Enrique Peña Nieto, que es quien los ha agraviado y quien les ha mentido y quien ha encubierto a quienes han actuado ilegalmente en esa investigación? Por eso es que con toda claridad los padres y madres piden una declaración política, piden una declaración de voluntad política directamente del presidente, que exprese su compromiso de cumplir con la sentencia. Tenemos que decir también que esta sentencia cae en un momento político sumamente relevante para el país. Estamos a poco más de 3 semanas para que tengamos elecciones. No tenemos duda de que esta medida alterna de justicia, que esta medida extraordinaria de justicia que ordenan los magistrados, con toda seguridad le tocarán trazos y tramos de implementación a quien gane las elecciones. Hemos visto con simpatía expresiones de 2 de los candidatos, particularmente Ricardo Anaya, particularmente Andrés Manuel López Obrador, que se han manifestado expresamente por comisiones, ¿sí? Desde aquí hacemos un llamado nuevamente a los candidatos para que expresen su opinión, su voluntad política clara y expresa alrededor del cumplimiento de esta sentencia. Nos ha preocupado mucho, ya lo decía don Mario al mostrar esta hoja es el boletín de prensa de la PGR, nos ha preocupado cuál ha sido esta respuesta. La respuesta es que no comparten el criterio, cuando la respuesta tendría que ser si van a cumplir o no van a cumplir. De acuerdo al artículo 84 de la ley de amparo, estamos frente a una sentencia y un recurso de revisión. En principio es inatacable su contenido. Estamos frente a una sentencia de orden judicial. Por eso decimos que tendrán que definir si cumplen o no, porque si no cumplen, se podrían incluso habilitar delitos vinculados con el desacato judicial y delitos contra la administración de la justicia. Es decir, no estamos solo ya frente a un conjunto de recomendaciones de organismos internacionales, sino frente a una sentencia ya firme alrededor del caso. Lo reiteró en varias ocasiones el gobierno federal. Daban la bienvenida a los informes de organismos internacionales, sin embargo, siempre mencionaron que serían los tribunales nacionales quienes tendrían la última palabra. Aquí está la última palabra por parte de un tribunal colegiado. Por eso es que el llamado es claro al presidente Enrique Peña Nieto en términos de la voluntad y de la oportunidad política. Sin más, iríamos directamente a una ronda de preguntas y respuestas. Les pediríamos, por favor, que se identificaran en nombre y medio al que representan, si son tan amables.
A ver, 1, 2, 3.
Hola, buenos días. Soy Lisbeth Díaz de Agencia Reuters. Son dos preguntas. La primera es si se va a hacer una petición oficial a las instancias correspondientes en caso de que, bueno, los padres han dicho que quieren que vuelvan los expertos del GIEI. Y otra es si existieran posibilidades de que los imputados, al haberse encontrado que sí hubo tortura, puedan salir libres. Y me refiero a imputados de grandes nombres, ¿no?, que fueron detenidos y que seguramente los padres no van a querer que estén en libertad. Gracias.
Sí, gracias. Diego Borboya, TV Azteca. Igual versa sobre el mismo sentido, sobre la posibilidad de que se aplique el protocolo de Estambul, que pues quedaría abierto el escenario de que algunos de los imputados quedan en libertad. ¿Qué opinión les merece? Y si con esta nueva, este viraje judicial que se espera, ustedes verdaderamente como padres, como afectados, esperan que se haga justicia. Esas son las dos preguntas.
Gracias, Mario. Arturo Calvillo, Dispan TV. Quisiera preguntarte qué opinión tienen sobre esta la formación de esta comisión de la verdad. Es decir, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? ¿Qué certeza tienen de que las personas del gobierno que la formen ayuden en vez de que bloqueen? ¿Hasta dónde crees que puedan llegar con esto?
Ahorita vamos a la segunda ronda.
Respecto a lo de la libertad de los torturados, esta es una clara muestra del trabajo de la Procuraduría General de la República, que estuvo mal hecha, que estuvo torturando para oír las declaraciones a conveniencia de la Procuraduría General de la República. Y eso es lo que es problema de la PGR, no de los padres de familia. Que sí estamos preocupados, claro que estamos preocupados, porque pueden, nos están afectando con una averiguación de años que no fue bien hecha.
Sí, efectivamente, referir la responsabilidad incumbe a la Procuraduría General de la República, que hizo, que incurrió en una serie de irregularidades y incurrió en tortura. La tortura genera esos dos efectos: primero, afectar a las personas que directamente lo sufren, pero también genera un manto de impunidad para las víctimas, para que ellos puedan acceder a la verdad, y creo que se está reflejando claramente en este caso. La tortura se tiene que abolir de nuestro país, y creo que marca una clara pauta esta sentencia. Tenemos que empezar por ahí, porque si no, pues todo el tiempo vamos a estar así. Obviamente que preocupa la libertad de los detenidos, pero bueno, volvemos a repetir, ya el compañero Mario lo dijo, no está ordenando hasta estos momentos el Tribunal Colegiado de Circuito, no está ordenando su libertad, está ordenando reponer el procedimiento y ya corresponde al juez decidir lo conducente. Sobre la formación de la comisión, Hay que acotarlo otra vez, de igual forma ya lo dijo el compañero Mario, no es una comisión de la verdad, es una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Iguala. Por todo este conjunto de irregularidades, lo que hace el Tribunal Colegiado de Circuito es exigir y pedir que se forme esta comisión para que se redireccione y se reencauce esta investigación. Cabe manifestar que ya hay líneas de investigación que el GIEI ha estado exigiendo y que los padres de familia hemos estado exigiendo que la PGR los pueda llevar. No vamos a iniciar de cero, las investigaciones ya están. Y bueno, ¿quién la conformaría? Creo que ustedes también ya tienen bien claro quién la va a conformar. Bueno, está los representantes de las víctimas, los padres de familia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación. Reiterar, sigue teniendo la carga de conducir la investigación el Ministerio Público, porque es al Estado quien incumbe ofrecer verdad y justicia, ¿no? Obviamente. Y lo que nosotros exigimos es el apoyo institucional del Ejecutivo. Ya lo dijeron los padres de familia, hoy en día tiene que haber una voluntad expresa del presidente de la República en lo que corresponde a su el tiempo que le resta de su mandato, de expresar si va a cumplir o no esta resolución. Y cumplirla implica dar todo el respaldo institucional, todos los recursos necesarios para la operación de esta comisión de investigación.
Sí, nada más reiterarlo con mucha precisión. Hemos visto con preocupación algunos opinadores que han referido si hay alguna tendencia de los padres y madres para defender a los acusados. Queremos dejarlo muy, muy claro. Quien está poniendo el riesgo, la posibilidad de que liberen a perpetradores y personas que podrían estar vinculados en el caso de la desaparición, es la PGR con sus deficiencias. Quien pone en riesgo la verdad es la PGR. Nos lo decía la ONU en su informe Doble Injusticia. El torturado generalmente dice lo que quiere escuchar el torturador, no lo que es la verdad, nos lo decía así. Si como consecuencia de esta sentencia y la implementación que tendría que hacer el juez, hay liberaciones, no cabe duda, la responsabilidad es de la PGR y el agravio es para estos padres y madres. Justo ese fue el razonamiento de los magistrados. Lo que dice es que la tortura pone en riesgo su derecho a la verdad y por eso es que diseña esta propuesta innovadora, de alguna manera, de investigación para la justicia y para la verdad. Queremos decirles que hemos estado trabajando ya en el diseño de la comisión. Sin embargo, frente a la ausencia de claridad en términos de si se va a acatar y cumplir o no la sentencia, pues indudablemente no hay proceso de diálogo y de construcción alrededor de la sentencia. Esperamos pronto que nos notifique también formalmente el tribunal. Y así de claro es, lo dijeron los padres y madres, esta sentencia representa una oportunidad. La comisión representa una oportunidad. Cuando se negoció la oportunidad de que viniera el GIEI, el gobierno en ese momento dijo que sí. Pero indudablemente ese sí no se expresó en una voluntad verdadera de cuándo y en las condiciones y en las facultades. Y tenemos muy claro que la implementación de esta comisión va a significar una continua batalla, una continua discusión, porque queremos que se implemente de la mejor manera. Y lo han dicho los padres, estarán los representantes, estará la CNDH, pero su mínimo, y es muy claro, es que también esté el GIEI. Así lo manda también la sentencia, ya les decía yo el párrafo 1134. Vamos a otra ronda de preguntas.
Gracias, Abraham Nava de Imagen Televisión. Primero que nada, si hay algún plazo para que se acate esta resolución que ya tiene que dio los tribunal, y si en todo caso el no acatarla tendría repercusiones no solo para quienes están en ese momento al frente de la Procuraduría, sino de quienes iniciaron la investigación del procurador que ya no está al frente de la institución.
¿De una vez? Sí. Buenas tardes. Israel Yáñez, de Capital Media. Este punto específico de la indemnización pecuniaria parcial de 500,000 pesos como un acto de buena fe por parte del Estado, así lo menciona en la sentencia, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar esta indemnización parcial? También los recursos para la conformación de la comisión los tiene que, así también lo menciona la sentencia, los tiene que aportar el Congreso. El llamado también va para el Congreso, también tendrían que estar solicitando, cabildeando ante ellos para que aporten los recursos suficientes para la creación. Y si me pueden explicar cuál es el alcance de este precepto que consta también en la sentencia, que los padres estarán al frente de las investigaciones y dirigiendo las investigaciones. Si existe la capacidad o van a ser asistidos, van a solicitar la asistencia de peritos en todas las materias. Gracias.
María Eugenia Jiménez de Milenio, preguntarles, ayer el secretario de Gobernación dijo que no existe en las leyes mexicanas la figura de la comisión. Entonces preguntarles si ustedes están de acuerdo en esto, si realmente hay leyes que pueden implementar esta comisión, y también para que regrese el GEI, ¿qué procedimiento se tendría que realizar?
Sí, buenos días, Víctor Caballero, de Proyecto 2120, hashtag Ángel de la Historia. En primera, congratularnos con el movimiento de madres y padres de familia por esta resolución, que creemos que sí es un acto de valentía por parte de los magistrados, pero más que nada es un acto de justicia para el movimiento de madres y padres. Desde nuestros espacios a ECUS, la Coordinación de Estudiantes Víctimas de la Violencia y la Coordinación Antipatriarcal y Anticapitalista en apoyo al SIC, los congratulamos con el movimiento por estas resoluciones. Dos preguntas. La primera, en este marco de lo que establece la propia resolución, se establece que la Cámara de Diputados tiene que llevar a cabo un procedimiento para dotar de presupuesto a la comisión. El movimiento y la exigencia va a ir también encaminada hacia esta instancia. Y número dos, al margen del pronunciamiento político que pueda dar el presidente de la República en cuanto a la misma resolución, en la misma se establece precisamente que debe de participar la Comisión de Derechos Humanos y representantes del movimiento de madres y padres. En cuanto a la representación de las madres y los padres, ¿se va a formar una comisión dentro del movimiento o van a ir en pleno todos las madres y los padres a esta comisión? Gracias.
Bueno, pues le contestaré la pregunta de los 500, que dice 500,000. Pues nosotros como madre siempre hemos dicho que la reparación de daño será que nos regresen a nuestros hijos. Es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros vemos como reparación de daño. Que nos regresen a nuestros hijos. Es lo que pedimos como madre.
Ahorita justamente estamos en el plazo inicial. ¿Cuál es la temporalidad que da, el plazo que da la resolución para el cumplimiento de la misma? En dos direcciones, ¿verdad? Para la reposición del procedimiento y para que hagan llegar la Procuraduría General de la República al juez de la causa, da 10 días para que aporte todos los dictámenes médicos de protocolo de Estambul que acredite si fueron o no torturados las personas procesadas. Y por otra parte, para la integración de la comisión de investigación, para el caso Iguala, da también una temporalidad de 10 días. Comentarles al respecto, en estos momentos En términos procesales, no nos ha sido notificada todavía, de manera formal y en términos físicos, la resolución. Estos términos, estos plazos de 10 días empiezan a correr a partir que es notificada de manera formal la resolución, lo cual al día de hoy todavía no ha acontecido. Entonces nosotros estaríamos esperando que se nos notifique formalmente. Ya lo ha dicho el compañero Mario, ya estamos discutiendo, estamos poniéndonos de acuerdo cómo se va a integrar esta comisión. Sin embargo, esperamos que los actores de gobierno puedan responder públicamente para a partir de ahí sentar las bases, establecer un diálogo que nos permita ir construyendo esta comisión. Ahorita, de tal manera que sería un poco ocioso empezar a hablar de cuántos van a ser, de quiénes la van a conformar, sino que estaremos esperando nosotros a la conformación de este proceso. Vidulfo Rosales.
¿Qué tal? Muy buenos días. Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Yo me referiré rápidamente a algunas precisiones sobre el tema de la naturaleza, de esta comisión. Hay que decir, como decía Mario, que esta comisión es un mecanismo de carácter extraordinario, ¿no? Un mecanismo alterno de justicia, que tiene su asidero no solamente en el derecho nacional, sino en el derecho internacional. La propia sentencia del Tribunal Colegiado hace mención digamos, a las normas de derechos humanos internacionales que México ha ratificado, pero en especial al Protocolo de Estambul y al Protocolo de Minnesota. Estos instrumentos internacionales establecen que en este tipo de situaciones, donde la independencia e imparcialidad del órgano investigador está comprometida, los estados tienen la obligación de crear organismos de investigación, como este tipo de comisiones indagatorias o de investigación, que aseguren la independencia y la imparcialidad de esa investigación. El tribunal llegó a la conclusión de que la PGR por sí misma tiene un conflicto de interés en la investigación de este asunto y por eso decide crear esta comisión que conserva la facultad de hacer acusaciones penales. Esto es fundamental y lo relaciono con la pregunta que se hacía sobre que se dice que las víctimas estarán al frente o dirigirán las acciones. El tribunal hace esto justo para colocar un contrapeso a las facultades de PGR en cuanto a la conducción de la investigación. No es una invasión a su autonomía, a sus facultades que tiene constitucionales, es solamente un contrapeso, ¿no? Porque está probado que estas no las puede llevar a cabo de forma independiente. Y yo solamente añadiría sobre el tema de las consecuencias del incumplimiento de esta sentencia. Bueno, ya se mencionaba, se puede incurrir en un desacato, lo cual tiene consecuencias penales, se puede incurrir en delitos de obstrucción de justicia, y de hecho la nueva ley general en materia de desaparición forzada también prevé delitos conexos que tienen que ver justo con la obstaculización para la localización de personas desaparecidas.
Sí, solo comentar que a partir de que todas las partes estén notificadas de la sentencia, y desde luego si hay disposición de cumplimiento y de acatamiento de la misma, por eso la declaratoria de disposición política que piden los padres, se tendría que crear una mesa, un grupo de cumplimiento para la implementación de la sentencia. ¿Y qué se necesita para que regrese el GIEI? Que el gobierno cumpla con la sentencia. Ya hay una sentencia que establece, crece este mecanismo, basta con la solicitud de los representantes y de las víctimas en acuerdo con la CNH para que se incorpore un organismo internacional. La propia sentencia dice que no solo es atingente, sino que es recomendable que exista un siguiente periodo del GIEI. Incluso los propios magistrados hacen un análisis del mandato del GIEI y dicen, venían inicialmente por 6 meses, pero que se podrían prorrogar indefinidamente para el cumplimiento del objeto de su mandato, que no se ha cumplido, que es dar con la verdad y el paradero de los estudiantes. Desde luego que una comisión de investigación tiene que tener todas sus aristas de investigación, desde el esquema de inteligencia, el esquema policial, el esquema pericial, todo esto lo estamos teniendo en consideración para la integración de lo que sería la comisión. Sí. Vamos a una última ronda de preguntas, por favor.
Sí, gracias. Gracias. Anabel Hernández, periodista independiente. Quería preguntar, hacer dos preguntas específicas. En toda la resolución, los magistrados analizan el rol, la presencia constante de la Policía Federal y del Ejército durante las diferentes horas donde se desarrollaron los ataques y desaparición de los estudiantes. Hablan incluso de que era el Ejército el que había tenido control total del C4, ya lo confirma de una manera de este Poder Judicial. Respecto a esto, dos preguntas. Una, el Poder Judicial en una de sus determinaciones, en una de sus consideraciones señala que era elemental que la Procuraduría General de la República, inmediatamente después de los acontecimientos, hubiera iniciado al menos una investigación, un interrogatorio a los militares y policías federales y no haber esperado tantos meses para hacer estos interrogatorios. Quería preguntar cuáles eran sus opiniones respecto a estas específicas consideraciones de la resolución. Y dos, hay otro punto muy sensible de la resolución, donde cuando considera la integración de esta Comisión de la Verdad, está señalando que todos los integrantes de esta comisión, el gobierno tendrá que darles acceso a todas las instalaciones públicas para que puedan buscar ahí indicios que puedan dar con el paradero de los estudiantes. Se los pregunto en función de que es público que el gobierno ha negado reiteradamente a los padres de familia como víctimas a poder entrar al 27 Batallón de Infantería a buscar si hay algún indicio. Estas son mis dos preguntas.
¿Qué tal? César Martínez, el periódico Reforma. Sobre el tema del GEI, preguntarles qué tan viable es que regresen. Claudia Paz está en la OEA, Beristain y otro del GEI está también en las comisiones de paz en Colombia. ¿Qué tan factible es que vengan los integrantes del GEI o serían otros expertos internacionales en este tema, no? También la sentencia habla que tendrían que quedar fuera de la Comisión de la Verdad todos los ministerios públicos, todos los peritos, todos los forenses de la PGR. Entonces, ¿quién integraría esta Comisión de la Verdad si la propia sentencia considera saludable que estén fuera de la misma todos los agentes de la PGR? Bueno, serían las dos preguntas.
Miro Olivares de La Jornada. Solo preguntarles, algunos opinadores han puesto el famoso grito en el cielo porque se espantan de que cómo es posible que las víctimas sean las que van a mandatar las líneas de investigación. La pregunta iría en ese sentido. Ustedes afirman que ya tienen más o menos un asunto en cuanto a las líneas de investigación. Las líneas de investigación que ustedes presentarían son las en las que han insistido durante varios meses, varios años, que son las que ha puesto el GIEI sobre la mesa, o ampliarían algunas otras líneas en este sentido. Gracias.
Bueno, decir rápidamente que en efecto, como refiere Anabel Hernández, uno de los ejes más analizados por los magistrados es lo tocante a la línea de investigación que podría vincular acciones o omisiones del Ejército y lo mismo con la Policía Federal. Justo hace ese énfasis cuando valora que ha habido un sesgo de investigación y que se concentraron en una teoría de caso que no tiene asidero. Decir que no hay elementos de duda que estas dos instituciones tienen que ser investigadas y a cabalidad. Particularmente el segundo informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica incluso en particular a elementos de la Policía Federal que podrían estar vinculados con la desaparición de los jóvenes normalistas. Asimismo, está establecido que en eventos concretos asociados con la desaparición de los normalistas hubo elementos del Ejército, incluso de un grupo de operación que se encuentra desplegado en territorio y que es para labores de inteligencia, que no necesariamente van uniformados, pero que es del propio Ejército. Entonces, sin duda alguna son, y si vemos a su vez el informe, el balance que presentó ayer la Comisión Interamericana, se advierte que en particular en estas dos líneas de investigación no ha habido ningún avance sustantivo. Por eso es que para los padres y madres es una oportunidad. Parte de las causas por las que el gobierno rechazó la permanencia del GIEI fue el contrarrestar todo el tema del basurero, pero también fue el solicitar que se desarrollara una línea de macrocriminalidad en donde la corrupción no se agotaba en un funcionario municipal, que es la teoría de caso del gobierno federal, sino que se tendrían que investigar autoridades estatales y federales. Y de ahí contesto la pregunta de Mir. Hay ya todo un trabajo a partir de las recomendaciones del GIEI y a partir del mecanismo de seguimiento. De hecho, hay un cronograma de investigación construido por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diálogo con nosotros y con el gobierno, que ha presentado todas las tasas de incumplimiento por parte del gobierno, que eso muy bien se podría convertir en un plan de investigación a cabalidad. Desde luego que pareciera en ocasiones de la lectura o de cómo ha trascendido públicamente la sentencia que se tendría que empezar de cero. Para nada es la intención de los magistrados a partir de su texto. Hay claras plataformas en el caso, todo lo que ha dicho la CID, el GIEI, todo lo que ha dicho Naciones Unidas. Hay otro tipo de investigaciones también que son cabales y que habría que retomar y que hay datos muy, muy relevantes. El tema del acceso a los lugares es clave. En el segundo mandato del GIEI, parte de la gran cortapisa o obstáculos que recibieron del gobierno federal mexicano fue que no tuvieron oportunidad de accesar a prisiones y accesar a otro tipo de lugares que desde su perspectiva eran claves para la investigación. Entonces, parte de eso tiene la relevancia de que en la sentencia se ordene notificar directamente al presidente de la República para que baje una orden, una instrucción de que todas las dependencias de la Administración Pública Federal brinden las facilidades para la debida operación de la comisión. Entonces, nos parece también que es un elemento relevante dentro de esta idea innovadora de los magistrados. Los magistrados refieren que idealmente no deberían de seguir trabajando en el caso los funcionarios ministeriales que hasta ahorita han trabajado. Y sin duda alguna nos parece que la pauta de razón de los magistrados tiene que ver con que no han sido independientes e imparciales. Pero también la propia sentencia establece la salvaguarda de que eventualmente la CNDH y las víctimas podrían palomear la integración de funcionarios que han obrado adecuadamente y que podrían seguir aportando a la investigación. Entonces hay esa salvaguarda. Y solo decir que también hay otra salvaguarda genérica en la sentencia que establece que la integración ya propiamente final de la comisión tendrá que ser avalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por los representantes, lo que también sin duda es una salvaguarda. Bueno, de esta manera terminaríamos agradeciéndoles su presencia en esta rueda de prensa, agradecerles siempre el acompañamiento a los padres y madres de familia, y ahora sí quedamos por terminada la rueda de prensa.